Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya ven ustedes, es el jueves 13 de diciembre del 2018, que va a ser una jornada, bueno, una jornada invernal, con lluvia en casi todo el país, a excepción de Canarias. Incluso por la tarde se va a formar una borrasca, que a mi compañera Ángela le gusta mucho, que es la borrasca Flora, como la gata Flora, de quien es bien sabido lo que ocurría con ella. ¿Tú sabes, Pilar, lo que pasaba con la gata Flora?
No tengo ni idea qué le pasaba a la gata Flora. Ah, es una cosa que has dicho a las 6 de la mañana, sí, que yo no he entendido muy bien.
Claro, se la repite.
Qué bien, Pilar.
La gata Flora...
Y tú tampoco lo habías escuchado, ¿no?
No.
Yo sí, ese es el problema. No, yo no lo he entendido muy bien. A ver,
la gata Flora, si se la mete, chilla, si se la saca, llora. Pues es como la borrasca Flora, que va a dejar bastantes rachas de viento y va a dejar olas en el Cantábrico, por ejemplo, que pueden alcanzar los 7 metros.
¿Y eso qué es? O sea, ¿qué tiene que ver el tiempo con la gata?
Es una explicación prolija que quizá más tarde pueda dártela porque...
No, yo veo que Fidalgo y Jauregui lo tienen esto clarísimo. Luego que nos lo expliquen.
Has caído en una provocación, lo sabía. Sabía que ibas a caer.
Bueno, vamos a ver. Pedro Sánchez, ¿quieren ustedes ver una fotografía de un tipo solo? Bueno, pues cojan la suya del avión con la gafa de Kennedy y ahí lo tienen. O coja la fotografía de ayer en el Congreso, donde ciertamente todo le salió mal. Porque a Pedro Sánchez le dirán: oiga, ¿por qué tiene usted? ¿Por qué es usted tan severo en su juicio con este pobre hombre que estará haciendo lo mejor que puede? Pues claro que estará haciendo lo mejor que puede, lo que pasa que es que puede muy poco. Pero efectivamente a este hombre le queda muy poco crédito. Muy poco crédito. Está atrapado, le venimos diciendo en esta mañana, en un territorio de la inconcreción, ¿no? De la nada, de la indefinición. Y quiere sacar ahora una supuesta firmeza ante unos tipejos a los que, por otra parte, les está mendigando el voto para sacar los presupuestos adelante. Que tampoco vayan a creer que le va a cambiar el designio que él se ha autoconcedido de permanecer en la Moncloa resistiendo, pero como si fueran los soldados del Monte Arruit. Luego, si quieren, repasamos el Monte Arruit, cómo fue. ¿Por qué? Pues porque este es capaz de gobernar con los presupuestos de Antonio Maura del año 22. Si es que eso es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que quiere sacarlos adelante para poder, a ver si de ahí, de su supuesta política social, puede sacar algo más de crédito, pero lo tiene muy mal. Y ojo, porque los principales enemigos van a ser los suyos, los varones del Partido Socialista, que ahora están ciertamente irritados, sobre todo viendo lo que ha pasado en Andalucía. El debacle de Andalucía. Todavía creo que no nos hemos hecho muy bien a la idea de lo que va a suponer para el Partido Socialista. Y luego, además, él está solo. Miren, Podemos le considera ya un lastre en esta legislatura, y luego los separatistas, los golpistas, pues le tienen tomado la matrícula, le tienen tomado el número. Y como tampoco PP y Ciudadanos están por ayudar, están haciendo oposición, pues claro, decir, oiga, ¿qué va a pasar? Él con la política de ibuprofeno, que dice el señor Borrell, que no ha servido de nada. El ibuprofeno, le recuerdo, que es... inhibe la síntesis de las prostaglandinas. Y las prostaglandinas lo que hacen es favorecer la vasodilatación, estimulan un poco el dolor, la irritación y el dolor. Y ahí trabaja el ibuprofeno, pero el ibuprofeno no te arregla un síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, que ni me acuerdo lo que era. Yo sé que lo estudié. Creo que era la necrosis suprarrenal o algo parecido. Pero eso no te lo arregla. El ibuprofeno, pues hombre, pues sí, te baja un poquito la inflamación, el dolor, y ya está. Tampoco conviene abusar, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer se produjeron algunas situaciones, además, muy particulares en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, el señor Tardá le recordó que es presidente gracias a Esquerra, y es verdad, y exigió la negociación de un referéndum de autodeterminación, cosa que no puede hacer Pedro Sánchez, y que Tardá lo sabe. Y avisó que un no a este plan va a abocar de nuevo a la desobediencia. Es decir, fichas en la casilla, en la misma casilla que el año anterior. Bueno, ya sabe Tardá cómo acaba la desobediencia, si quieren seguir por ahí. Y luego citó el desastre del anual, es decir, España está en la misma época que el desastre del anual de 1921. Queridos niños, antes explicábamos lo que fue el desastre del anual, que fue una batalla perdida, además en que acabó con la política colonial española, acabó con varias cosas, con gobiernos y supuso además entrar en una crisis de la monarquía. Alfonso XIII le supuso el desastre del anual, bueno, nombrar el gobierno de Antonio Maura y después llegar Miguel Primo de Rivera, después de dos gobiernos más intermedios y la dictadura de Primo de Rivera. Desastre del anual eran el ejército español africano estaba hecho de reclutas forzosos, estaban mal entrenados, peor pagados, mal armados, mal calzados, necesitados y mal dirigidos. El general Silvestre salió de Melilla, quiso tomar posiciones en la bahía de Lucemas y llegó hasta Anual, fue dejando algunas posiciones intermedias sin desarmar a los rifeños, a la gente del RIF, y cuando llegó al Anual se quedó sin conexión. Todo el mundo sabe que cuando tú colocas a una unidad, bueno, todo el que ha hecho estrategia, el que colocas a una unidad en un lugar, tú tienes que tener garantizada la vía de suministro, de intendencia, logística, de balas, de lo que sea necesario. No la puedes dejar ahí sola. Y se quedó sola. Y Abdelkrim lo rodearon, le traicionaron hasta los policías locales que estaban al servicio del ejército español, se fueron a refugiar en el Monte Arrubit y aquella fue una de las batallas más crudas de la historia del ejército en España. Bueno, pues eso, general Silvestre, eso hizo que cayeran muchas cosas en España. Y efectivamente era una España desastrosa que en nada se parece a la España de ahora. Porque estos, Tardá y compañía, no conocen España. Conocen Madrid y el gobierno de Madrid. Y hablan del gobierno de Madrid como si el gobierno de Madrid fuera toda España. Y no saben que España es una sociedad, hombre, ciertamente admirable. Llena de gente que vale la pena, que trabaja, que lucha, que esfuerza, que es emprendedora, etcétera, etcétera, etcétera. En territorios realmente magníficos. Como Andalucía o Canarias con sus problemas o la Cantabria de Fernando. Eso es la España que no conoce esta gente y de la que habla de esta manera. Y luego, por demás, hay otras cuestiones en la señora May y el Brexit este famoso. ¿Cuántas veces vamos a hablar del Brexit, verdad? Durante el próximo tiempo. Ahora, ella intenta que Bruselas haga algún amaño en el acuerdo al que se llegó para ver si puede convencer a los suyos, a los duros, pero la Unión Europea dice que ni hablar. Ya ha superado, eso sí, una cuestión de confianza muy importante después de que se arriesgara a ella. A Theresa May la ha bautizado una líder conservadora como la primera ministra con cojones de acero, que es una expresión muy elegante, y además políticamente incorrecta, porque podía haber dicho la trompa de Falopio de acero, la glándula de Bartolino, el ocillo de Tenka, que era una parte que estudió muy seriamente Fidalgo, en fin, los ovarios, el cérvix, pero no esto de los cojones de acero, no me parece a mí que haya triunfado demasiado.